Esto es Cara B con Tomás O'Reilly en Hispanidad Radio.
Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez más en Cara B y bueno, evidentemente son las 6 de la tarde como toda la semana y estamos aquí con Dani Alcaide otra vez más. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
Buenas, encantado otra vez estar aquí como siempre.
Hombre, hoy tenemos un tema bastante polémico, ¿no? Hay quien diría que un poco tétrico, y es que hoy es el cumpleaños de, entre otra mucha gente,
sí,
¿no?
Ha dado coincidencia de que...
ha coincidido hoy que es el cumpleaños de Charles Manson, una figura muy, muy controvertida, ¿no? Es casi un icono pop hoy en día, pero para mal. Y bueno, tiene una gran relación con la música y no vamos a celebrar su cumpleaños porque tampoco hay mucho que celebrar, pero sí que vamos a hacer una pequeña historia, ¿no? sobre su relación con la música, que es muy extensa, y bueno, vamos a hablar un poquito de Manson.
Sí, bueno, Manson es una leyenda realmente, al fin y al cabo, porque cuando no se conoce mucho el pasado de una persona y un pasado polémico ya de por sí, pues empieza a fundamentar historias que, bueno, pues él nació en el 34, en 1934, y tuvo una infancia pues muy truculenta, con una madre que lo tuvo muy pequeño, con 16 años. Empiezan a contarse las historias de que la madre tenía problemas con el alcohol, que intentó venderlo a una camarera sin hijos a cambio de una jarra de cerveza, en fin, historias que se van sucediendo hasta que él pues se convierte en delincuente por primera vez con 13 años, su primer atraco a mano armada. Y se van sucediendo uno tras otro, entradas y salidas de prisión, en centros de menores, hasta que un buen día pues empieza a escuchar a los Beatles.
Sí, que fue en la cárcel, ¿no? En la cárcel descubre a los Beatles y bueno, empezó a interesarse por la música, ¿no? Tocaba la guitarra.
La música, la religión.
Y leía mucho la Biblia, ¿cierto?
La Biblia y religiones orientales también le interesaban mucho.
Y de ahí, bueno, de ahí sacó todo el concepto de... del ecologismo, ¿no? Y de esta, bueno, guerra racial o guerra contra, no sé. Era un tanto singular, ¿no? Y hablaba siempre en código, ¿no? Y tenía como una filosofía muy, muy rara, muy crística, exactamente. Y bueno, pues la canción que Manson interpretó en la cárcel como que le estaba hablando a él era nada más y nada menos que esta que vamos a escuchar, que es, por supuesto, Helter Skelter, de los Beatles, del White Album.
You win.
Esto era, por supuesto, Helter Skelter del White Album, que bueno, que decíamos que Manson interpretó a su manera. Y ahí escuchamos al final a Ringo Starr quejándose de que tenía que trabajar mucho, ¿no? De que tenía ya ampollas en los dedos. Y bueno, antes de saltar otra vez a Manson, tenemos que decir que este era el último disco de los Beatles, publicado en 1968. Que bueno, que tiene este sonido, y bueno, las subidas y bajadas no lo hemos hecho nosotros, obviamente, esta parte del tema. Pero la subida, bueno, pero decía que, perdón, que este disco, el sonido venía porque los Who ya venían con un sonido mucho más fuerte en directo y liándola a tope. Y al escucharlo, pues Paul McCartney quiso imitarlo, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a hablar un poquito de Manson, ¿no, Dani?
Sí, este disco pues supuso para él un antes y un después, más allá de creer que esta canción le habla directamente a él, pues uh-huh. Él relacionó todo lo que, las distintas canciones, Blackbird, por ejemplo, uh-huh. Para esa canción era como el indicativo que iba a empezar la guerra racial, sí. A la que él tenía que hacer frente.
Claro.
También era un momento muy convulso en la sociedad afroamericana, porque asesinaron a Martin Luther King, sí. El año anterior, etcétera, y...
Claro, son años en los que se juntaba mucho,
claro,
todo, ¿no?
Y él, pues,
el movimiento hippie, las drogas y demás, y bueno, y la música.
Él hizo síntesis de todo eso y hizo su corpus, claro. Su forma de su filosofía. Que
la guerra de Vietnam también.
La guerra de Vietnam también estaba por ahí, era importante también en la sociedad americana en esos momentos. Mm. Aprovechó todo eso para construir esa filosofía a la que muchísima gente que estaba un poco perdida en ese momento,
claro.
Jóvenes que no tenían mucho futuro. Simplemente, pues, gente que había encontrado en las drogas una vía,
sí.
Un estilo de vida.
De hecho, incluso, pues, incluso Helter Skelter era una de las frases escritas en, uh-huh. Con la sangre de las víctimas ese día en la mansión de Cielo Drive, ¿no?
Sí.
Y bueno, también tenemos que decir que, como curiosidad, Jay Sebring, uno de los invitados, había invitado ese día al actor Steve McQueen. Y a Quincy Jones, el productor de Michael Jackson, entre muchos otros. Pero bueno, gracias a Dios ninguno de los dos apareció por allí.
Tuvieron suerte, se escaparon por los pelos.
Porque si no, no hubiéramos tenido ni el Bad, ni el Thriller. Y bueno, también tuvo mucha relación con los Beach Boys, ¿no?
Los Beach Boys, en concreto con el batería, tuvo una amistad muy, muy, muy extraña, porque Dennis Wilson recogió en sus rutas por Los Ángeles, pues recogió a dos autoestopistas que estaban buscando al gurú. ¿Quién era ese gurú? Pues obviamente era Charles Manson. Durante la conversación pues, se interesó mucho por la figura, entablaron una amistad un poco extraña.
Sí.
Porque al fin y al cabo también intervenían ciertos vicios que tenía el batería, que creo que no vamos a nombrar, pero que se hacen evidentes por la época.
Sí.
Y pues componían juntos y se hizo casi, podría decirse, un miembro más de los Beach Boys.
Sí, sí,
hizo
sí.
Muchísimas composiciones.
Tanto que bueno, que incluso Charlson alega que le robaron este tema, ¿no? De los Beach Boys, que se llama Never Learn Not to Love. Vamos a escucharlo.
Bueno, pues este tema supuso un conflicto entre Manson y Wilson, Brian Wilson, que era el líder vocalista de los Beach Boys. Y la cuestión era porque regrabaron la canción. Esto surgió a partir de una serie de maquetas que grabaron en el estudio de Brian Wilson.
Sí, en su mansión, ¿no? Mm. Él tenía un estudio en su casa y al final, sí. Bueno, pues Manson iba allí a grabar con ellos, ¿no?
Y la cuestión es eso, grabaron esas maquetas, él no la acreditó como compositor cuando hicieron una versión ya de estudio para su disco 2020.
Tema es una versión de la canción de Charles Manson que se llama Cease to Exist, hecho es la primera línea en la canción.
La primera línea es una canción que era mucho más pesimista en la versión de Manson, obviamente. Mm.
Que ya se dejaba, sí. ya se veía venir por dónde iban los tiros con Manson.
Sí, bueno, y bueno, ya no solo con los Beach Boys, tuvo muchísima relación con músicos que llegaban a Los Ángeles en esa época, a finales de los 60, como,
hombre, es que...
por ejemplo, Neil Young.
Claro.
Neil Young se hicieron bastante amigos, una admiración que sentía mutua.
A Neil Young hoy sí le dedicamos le felicitamos por su cumpleaños.
Su cumpleaños también, fíjate la casualidad.
De loco.
Sí.
Y bueno, sí es verdad que en esa época en California y sobre todo en Los Ángeles había un gran movimiento artístico y cultural, ¿no? Y es evidente que muchos músicos y eso se conocieran, ¿no? Y de hecho, Manson era un poco eso, ¿no? Él tenía ese sueño, ¿no? De ser un músico conocido, de grabar discos.
Sí, se dejaba caer mucho por los locales donde solía haber músicos que ya estaban, tenían cierta fama.
Un poco como su sueño frustrado, ¿no?
Sí, era una figura muy magnética, ¿no? O sea, era su perfil así un poco, se le consideraba una persona extremadamente inteligente, manipuladora, siempre se le veía con un par de chicas, ¿no? De este,
sí.
El séquito suyo, de la familia Manson. Era una figura que atraía mucho y que, por lo visto, Neil Young lo consideraba casi como... lo comparaba con Bob Dylan por su capacidad para improvisar. Era una figura que tenía talento y mucha gente lo reconoció.
Bueno, de hecho, Neil Young le dedicó un tema llamado Revolution Blues, de su disco de 1973, creo que es. Que es este tema, vamos a escucharlo. We'll be right back.
Únete y sintoniza Cara B, todos los jueves de 6 a 7 de la tarde.
Bueno, y terminamos de escuchar ese tema ahí de Neil Young, el tema Revolution Blues de su disco On the Beach. Y bueno, estábamos hablando de Charles Manson aquí en Carabé, y son las 8:20 para quien esté un poquillo despistado. Y bueno, estamos aquí con Dani Alcaide. Y bueno, ¿qué hay más que contar de Manson?
Ya no solo influyó a músicos de su época, sino todo lo que vino después. Ya cuando encarcelado, sirvió de inspiración y su filosofía para muchísimos artistas.
Aquí ya es el icono pop, en realidad,
sí,
¿no?
Ya es icono pop, casi es una estrella. Mm. Ya, consiguió ser una estrella, a lo mejor no de la forma de la que él quiso, pero
sí,
al final su fama la tuvo. Mala, claro, fama, claro, pero la tuvo. Y,
pero en cierta forma lo que él quería, ¿no?
A lo mejor lo buscaba, sí, pues, seguramente al final. Muchos artistas lo versionaron.
Sí.
Lemonhead, grupos que dice, obviamente no tienen ningún vínculo ni generacional ni,
claro,
ni,
claro,
ni en el estilo de música, pero que al fin y al cabo los mitos pop, ¿no? Muchas veces no saben dónde se encuentran y
claro, se va reciclando, ¿no? La gente lo va retomando, a lo mejor después de claro, X años. Y bueno, una de las versiones más famosas de Charles Manson era la de Guns N' Roses, que bueno, el tema I Don't Care About You, que se publicó en el disco Spaghetti Incident, ¿no?
Sí,
de 1993.
En el 93, pues, era un disco de versiones, en el que había versiones de Stugie, de mucha gente que había sido un grupo influyente, y, pues, casualmente, pues, apareció aquí, como la segunda mitad de un tema, una versión de Charles Manson, el tema Look at Your Game, Girl, y este tema pues le llevó bastante controversia, fueron denunciados por Doris Day, la madre de Sharon Tate, porque obviamente parecía como que estaba queriendo valerse a costa de la, sí, polémica, y al final los royalties que sacaron de esa canción en concreto, de sus rotaciones en las, sí, radios, etcétera, etcétera, pues
fueron al hijo de las víctimas, ¿no?
Sí, fue exactamente, y bueno.
Y bueno, también Master Road muchas veces se le veía con
sí,
camisetas de Manson, ¿no?
Sí, al fin y al cabo, aunque fuera un referente que sabe hacer la diferencia, ¿no? Entre,
claro,
esto que siempre se dice mucho de la diferencia entre artista,
claro,
y la persona.
Claro.
Y él pues llevaba muchas camisetas que decía y representaba, diciendo que todo el mundo pensaba que era un bicho raro.
Sí.
Pero que al fin y al cabo,
que se había representado, ¿no?
Mm.
Así que bueno, vamos a escuchar el tema.
Keeps on flying. Think you're loving, baby, and all you're doing is crying. Can you feel? Are those feelings real? Look at your game, girl. Look at your game, girl. What a mad delusion, living in that confusion. Frustration and doubt, can you ever live without the game? Sad, sad game, mad game. Just to say your love's not enough, even you can't be true. Oh, you can't tell those lies, baby, but you're only fooling you. Can you feel? Are those feelings real? Look at your game, girl. Go on, look at your game, girl. If you can't feel, and those feelings ain't real, then you better stop trying, oh yeah. Gonna play crying, stop trying. Are you gonna play crying? Stop trying. That's the game. Sad, sad game. Mad game.
Aquí está este Look at Your Game Girl, versionando Guns N' Roses a Charlie Manson. Y bueno, decíamos antes de, hablábamos antes de la filosofía, ¿no? Atua, que se llama así, el Charlie Manson se llama así, a su especie de conjunto ideológico, ¿no? Sobre el ecologismo, ¿no? Sobre el aire, los árboles, el agua y los animales. Bueno, las siglas en inglés forman Atua.
Atua. Era como una especie de defensa férrea, ¿no? De la fuerza de la naturaleza, que actuaran como tuvieran que actuar, que el ser humano era un poco casi un...
Sí, como un destructor, ¿no?
Sí,
hablaba mucho también de la contaminación, ¿no? Decía que los humanos estaban contaminando, no sé qué, que hizo una guerra contra la contaminación.
Sí, era un ambientalista radical, fue el causante y promotor de muchísimos disturbios en cuanto a construcción de carreteras en parajes naturales, etcétera, etcétera. Destruían mucha maquinaria industrial como forma de manifestación, y al fin y al cabo, pues hasta cierto punto podría considerarse una parte del primitivismo, ¿no? Esto de hay que dejar la tecnología, alejarse un poco de las máquinas.
Pero bueno, visto así tampoco es tan algo tan violento, ¿no? Pero claro, cuando ves lo que hizo, pues...
Sí, no es violento hasta que empieza a verse muertes implicadas, etcétera, etcétera.
Y ya, bueno, no sé, sinceramente, no le veo ninguna conexión, pero parte de la ideología de Charlie Manson era también esto de la guerra racial, ¿no?
Sí, la guerra racial, un poco la guerra contra Occidente, contra cualquier figura que considera de represión.
Contra la burguesía, ¿no? También burguesía, los Pigs.
Que lo sacó de la canción del White Album, Pigs, sacó de ahí el concepto. Una figura al fin y al cabo que tomó lo que le interesaba y construía esa filosofía, el Atua, el Skelter, todo lo que serviría después para ilustrar las paredes y empezar a crear esa guerra racial, culpando a las panteras negras de muchos de los actos que estaban haciendo, porque él consideraba que al fin y al cabo la raza negra que él decía pues iba a rebelar contra los Estados Unidos y iba a ser el fin de la civilización occidental, que hasta cierto punto él lo celebraba, él era bastante opuesto a la
es
forma
que,
de...
Es que no tiene sentido, en realidad.
Una figura que se contradecía constantemente, pero resultaba atractiva, atrayente.
Sí, bueno, pues justamente así, Atua se llama un tema de System of a Down, que vamos a escuchar enseguida, ya que Darren Malakian, el guitarrista y, bueno, compositor en parte de System of a Down, estaba muy influenciado por este ecologismo radical, ¿no? Así que, bueno, vamos a escuchar el tema del sistema. Que, por cierto, han sacado
lo escuché anoche, tío, sí.
Así que, bueno, vamos a escuchar este de los viejos tiempos del Toxicity.
Crazy, all the world I've seen before me passing by. I've got nothing to gain, to lose. All the world I've seen before me passing by.
You don't care about how I feel, I don't feel it anymore. You don't care about how I feel, I don't feel it anymore. You don't care about how I feel, I don't feel it anymore. You don't care about how I feel, I don't feel it anymore.
Bueno, pues ya escuchábamos el tema Atua de System, ¿no? Que bueno, como decíamos, como trataba un poco sobre este concepto de Charlie Manson, sobre el ecologismo radical, ¿no? Y bueno, pues tenemos muchas cosas más que contar todavía de Manson, ¿verdad?
Increíble cómo nos flipaban estas canciones con 13 años sin saber de lo que iban, ¿eh? Con 13, 14 años harto de escuchar System y de repente...
Yo me di cuenta el otro día de lo que iba, ¿eh?
Claro,
no tenía
claro.
Ni idea de lo que era.
La canción y punto. Pues Manson ya no solo influyó a los artistas, sino también sus asesinatos, sus crímenes, influyeron a canciones en concreto.
Sí.
Y, por ejemplo, la noche siguiente al asesinato famoso de Cielo Drive, de Sharon Tate y demás, Charles Manson en persona... seguido de la familia, pues dijo que no le gustó lo que había, cómo lo habían hecho, y él, pues en persona, quería enseñarlo.
Esto se hace así.
Se hace así, el tutor. Y pues mató a un matrimonio, compuesto por Leno y Blanca Rosemary.
Sí.
Y bueno, pues fue un asesinato de acuchillada que inspiraron pues esta canción de los Pixies, Wave of Mutilation.
Sí. Vamos a escucharla. Mutilation, del disco Doolittle de 1989, de hecho probablemente el mejor disco de Pixies, la banda americana. Y bueno, esta canción de hecho comienza también con esa frase de Cease to Exist que se atribuye a Manson. Y bueno, aunque no, evidentemente por eso hacemos el programa, porque hay muchos artistas a los que influyó Manson.
Y algunos con los que se relacionó posteriormente ya desde su presidio, desde prisión, a través de cartas, que era muy joven en ese momento. Estaba hablando de Henry Rollins, el líder de
The Black Flag,
y Marilyn Manson, obviamente, quien si no, porque con ese apellido, pues ¿qué le vamos a hacer?
Claro.
Y pues de hecho Henry Rollins le produjo un disco en prisión, en el año 80, pero no salió a la luz porque la discográfica que le iba a publicar
recibió amenazas
de muerte.
De hecho, se comenta que hay solo cinco impresiones de ese disco, que Henry Rollins tiene dos de ellas y las otras tres las tiene Manson. O sea que bueno, quien quiere escucharlo no puede. Y bueno, también como curiosidad, la banda del este de Inglaterra, Kasabian, también debe su apellido, su nombre al apellido de una integrante de la familia, ¿no? A Linda Kasabian. Y bueno, vamos a hablar también un poquito de Marilyn Manson, porque este tema también tiene mucha amiga, ¿no?
Al fin y al cabo es un heredero, no artístico, pero si quería tomar relevo, obviamente, si no, no se hubiese puesto ese nombre, sino que
claro.
Generar polémica, porque te pone Marilyn Manson. Pero bueno, él originalmente se llama Brian Warner.
Sí, y que con ese nombre no vende tanto.
Claro, no es tan comercial, ¿no? Seguro que habría ya alguno por ahí que no tuvo mucho éxito.
Claro. Y bueno, evidente, Marilyn Manson toma su nombre artístico a partir de Marilyn Monroe y Charles Manson. Y bueno, se cartearon en los 90, ¿no? Que, y bueno, otra vez lo mismo, ¿no? Que Charles Manson cuando escribía no tenía mucho sentido lo que escribía. A lo mejor, bueno, hay gente que se dedica a investigar estas cosas y a darle un significado, pero bueno, pero realmente no tenía como divagaciones que,
sí,
que no tenían sentido
muy,
para
muy crítico, ideas vacías que él pues lo interpretaba, los jóvenes con los que se carteaba lo interpretaban un poco como mantra, como algo, una idea a la que seguir, que le inspiraba en canciones. Y bueno, pues en su primer disco, de
claro,
hecho,
en su
¿no?
disco, Marilyn Manson, el tema My Monkey.
My Monkey es una versión de...
Sí, como un homenaje, ¿no?
Sí, una especie de homenaje, versión.
Sí.
Sí, porque toma eso, pucho, en las letras aparecen mensajes que él le mandaba en sus cartas.
Claro. Bueno, pues de ese disco vamos a escuchar el tema Dogma, de Marilyn Manson. La línea de Marilyn Manson, ¿no? Su obviamente su cosa y su negocio es el provocar, ¿no?
Sí, pegar grititos, hacer ritos raros, sí, sí.
Va muy en su línea.
Sí.
Muy eso, muy MTV, ¿no? Muy 90, ¿no? Muy provocador, que la verdad es que sí que lo era. Y bueno, decíamos que Marilyn Manson, de hecho, tuvo una carrera musical. Marilyn Manson, no, perdón. Charlie Manson tuvo una carrera musical en la cárcel, ¿no?
Sacó una barbaridad de discos de una calidad muy baja, porque al fin y al cabo están grabados con una grabadora, ¿sabes? Una cinta, claro. Y punto, ahí puesta, pero...
Hombre, lo raro sería que la cárcel sacara un disco súper producido.
De hecho, el primer disco que sacó fue Live,
¿no?
Que era un disco que producido por Brian Wilson, el de,
sí.
De Beach Boys, con el fin de recaudar fondos para su primer juicio. Bueno, eso es una cantidad, se puede tener 80, 90 canciones.
¿No?
Sí, sí, él siguió, sacó ese disco y uno y otro a lo largo de... Pues, hasta que murió prácticamente.
Sí. Hombre, tiempo tuvo, desde luego.
Tiempo tuvo, sí, para todas las composiciones que quiso.
Sí.
Y lo que digo, 80, 90 canciones fácilmente.
Bueno, él decía también, se escribía cartas con Henry Rollins y en esas cartas acusaba a los Beach Boys, ¿no? De robarle los temas y muchas cosas más. Y bueno, no solo las canciones de Charlie Manson, sino que también las entrevistas.
Los juicios, sí, y esos fragmentos de audio.
Sí, eran muy, muy polémicos, muy sonados, ¿no? Salían en todos los medios cada vez que iba un juicio o lo que fuera. Y las entrevistas incluso han servido también de sample en muchas ocasiones, ¿no? Vamos a ver incluso el tema de Tote King, Libera de Estrés, en el que se escucha un sample al final de la canción. Y bueno, ese es Charlie Manson, para quien no lo sepa.
Me dicen, ¿por qué no cantas, Tote? No te pasa otro rollo. Te digo, porque aquí libero el estrés, hermano, aquí libero el estrés. Esta canción está dedicada al que está hasta la polla. Libero el estrés. Libero el estrés. Tote King, el más duro de cualquier school. OG, leyenda más gallito que la Red Bull. Volando con los gansos del Grey Goose. Dejando Daddy el micro de Play School. Ya lo creo, mi entrada de rapeo en la entrada del carro del César al Coliseo. Eras mi fan, ya no te gusto ahora. El tiempo no va para atrás, ya no me puedes de chupar la polla. Lo consigue Dios escupiendo la verdad. Está lloviendo mierda, entiendo lo de tu bucket hat. Vente conmigo, asociémonos pa' pecar. Estoy dejando un legado que nadie va a tocar. Qué triste están todos los raperos y yo. Solo suelto lágrimas por un puchero. Pero yo soy el papi, el jefe, el don. Me escuchó Enrique Iglesias y se cortó con el dron. Cuando escupo esta mierda, libero el estrés. Levanto el boli de la siesta, libero el estrés. Hasta mi sello me pide canciones con menos barras porque no pilla ni tres. Yeah. El contenido no importa, me dicen unos cuantos. Qué casualidad, los mismos que hoy están cantando. Me dicen, vente al pop, todo de aquí lo pasas bien. Les digo, no, mi música es para liberar estrés. Estás hasta la polla de ese jefe tan cabrón. Con tus niños le hacen bullying, tranqui, no lo han hecho a todos. Los impuestos que no paran, te han parado el corazón. Tu pareja está más ganas, te robó hasta tu salón. Libera el estrés. Libera el estrés. Libera el estrés. Libera el estrés. No dudaría ni un segundo y mandaría el talego a todos los que hacen el mono en los campos de fútbol. Allí libera el estrés, la escoria del mundo. Vente conmigo, hermano, si has perdido el rumbo. Redes mías, claro que hay que estar en la calle. Pero no sigo a nadie como Cañe, como Carter. Sube el pan, primo, cuando enciendo el balón. Indiscutible, hermano, como el Goya de Álamo. En cada letra hay un libro que dice yo el rey. No hagas coreografía rara, pareces el O.A. Entro en tu pitch y suena toque. Y tú ven a los míos y vomito como si leo a John Gray. Me indigna alguno que propone el crowdfunding. Y ese público que paga el crowdfunding es quien quiere pelear para el título y no está ni en el ranking. Y son más malos que mi disco, el lado oscuro de Gandhi. Tus héroes tienen capas, chicos, ya sé quiénes son. Los míos tienen gafas, Royce, el Fomega, Íñigo, Rejón. Soy el capo, mira a esos raperos y estoy en todos ellos como Dios o los turistas japos. Cuando escupo esta mierda, libero el estrés. Levanto el boli de la siesta, libero el estrés. No nací para ser esclavo porque pongo todo lo que soy en lo más mínimo que hago. Estás hasta la polla de ese jefe tan cabrón. A tus niños le hacen bullying, tranqui, no lo han hecho a todos. Los supuestos que no paran, te han parado el corazón. Tu pareja está más gana, te robó hasta tu salón. Libera el estrés. Libera el estrés. Libera el estrés. Libera el estrés.
You don't understand me. That's your trouble. Not my fault because you don't understand me. I don't understand you either. But I don't spend my whole life trying to put the blame over on you because my cigarette didn't light or because something didn't work right. What do you want to call me a murderer for? I've never killed anyone. I don't need to kill anyone.
Libera el estrés. 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 Libera el estrés.
Ahí escuchamos al final de este tema a Charlie Manson diciendo que por qué le llaman a él un asesino si él no ha matado a nadie. Y bueno, evidentemente sí mató gente, pero estábamos comentando aquí fuera de micro que en muchos casos él no mataba a la gente, y eso sí es verdad, que lo hacía su séquito, ¿no?, por él, la familia. Y pero bueno, para los juicios sí que se le condenó como promotor, ¿no?, de esos actos, ¿no?, que evidentemente que son increíbles, ¿no? Me parece una barbaridad. Y bueno, este tema de Tote King, por cierto, es del disco Lebron de 2018, el último disco hasta la fecha del Tote, que bueno, que ya sabemos que no se muerde la lengua, pero sí que se va actualizando mucho en tema de sonidos, ¿no?, y de texturas del hip hop, ¿no? No de esos que se van quedando atrás, ¿no? El Tote siempre se va actualizando, ¿no? Y bueno, también Charlie Manson, como figura que tan conocida, también tiene muchas apariciones en el cine y en las series, ¿verdad?
Sí, en este último bloque vamos a tratar un poco sobre sus últimas apariciones en el audiovisual. Y bueno, hay un director que es fundamental, que es David Fincher. Su figura está muy ligada a los asesinos en serie, ¿no? Su cine está plagado. Sí. Quiero empezar con la primera, Alien 3, si consideramos a Alien como un asesino en serie, que yo pienso que sí.
Sí.
Pero bueno, después tenemos Seven, la maravilla Seven, claro. Zodiac. Y en concreto Seven tiene una gran vinculación porque la canción de apertura del disco, que es Closer, de Nine Inch Nails, la banda liderada por Trent Reznor, ese disco estuvo grabado en la casa donde sucedieron los asesinatos, el asesinato de Sharon Tate y demás.
Sí.
Trent Reznor compró la vivienda, la reconvirtió en estudio, grabó un EP y ese disco, el Downward Spiral, y el tema de apertura de Seven pues formaba parte de este disco. Obviamente esa aventura suya duró poco, porque al fin y al cabo llamó al estudio el Epic Studio.
Sí.
Al fin y al cabo una provocación, y familiares de Tate pues denunciaron que al fin y al cabo lo mismo de siempre, que es generar polémica sobre polémica.
Claro.
Así que él decidió vender la casa.
Bueno, recapacitó,
recogió un poco de cable, vendió la casa. Sí. Y esa casa hoy día ya no existe. Le cambiaron la numeración.
Sí.
Y
eso ya hoy en día no es lo que era antes, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar este tema de Nine Inch Nails, seguramente es su tema más conocido, del disco Downward Spiral. Esto es Closer. Pues tenemos su propia aparición, la aparición de Charles Manson en la serie Mindhunter, que cuenta con 2 temporadas. Ahora están viendo si renovaban o no, porque es una serie muy cara, requiere mucho esfuerzo, pero a mí es de lo mejor que hay en Netflix, sin duda. Sí, la verdad que a mí lo que más me gusta de la serie son las entrevistas, ¿no? Las entrevistas son muy fieles y son,
claro,
ver, buenos pelos de punta.
Trata sobre 2 agentes del FBI que están empezando a construir, ¿no?, esto de análisis de la conducta, se dedicar a entrevistar a asesinos y violadores a finales de los 70 para construir perfiles psicológicos de los criminales, y en la segunda temporada aparece nuestro amigo Manson. Y bueno, la otra aparición ya más reciente fue el verano pasado, con la, sí, la última película de Tarantino.
Claro, que giraba en torno...
Sí, era una de las...
Lo tenía
Hollywood
como de fondo, ¿no? En realidad, pero
es
bueno...
Es un personaje más.
Sí.
Es un personaje más de la película, lo que pasa es que en plano aparece a lo mejor, no sé, 3 minutos,
sí,
pero él siempre está de fondo, su aura.
Mira,
el
rancho,
detonante, el rancho, está entonces incluso en
es como
el,
que
el
no
aeropuerto.
Gira alrededor de él, pero en realidad sí, ¿sabes?
Exacto. Yo creo que es el protagonista al fin y al cabo. Y pues quien haya visto la película sabrá que al fin y al cabo se cambia la historia. Estos,
sí,
asesinatos no se producen, hay un error por parte de la familia Manson y hay un espectáculo. Y curiosamente, para el tráiler y para la banda sonora cogieron un tema de un grupo español, que de los grupos españoles que más se han tenido a nivel internacional, los Bravos, que dice, bueno, podría haber puesto Black is Black, ¿no? Que es el tema,
sí,
mítico suyo, el que posiblemente tuviera más éxito, pero pusieron Bring a Little Loving, que está
que
también genial,
mismo,
tiene,
¿sí?,
un bajo potentísimo.
Así que vamos a escucharlo, a los Bravos. Bueno, pues aquí teníamos este tema de los Bravos, ¿no? Que aparecía en la última peli de Quentin Tarantino, que esperemos que no sea la última, aunque con este hombre nunca se sabe, ¿no?
Yo creo que le queda una más, al menos, una o dos.
Yo espero que sea más.
Él decía que quería sacar X cantidad de películas, ahora mismo no recuerdo cuánta era, y ya está cerca.
Ya. Bueno, pues la verdad que bastante bien, ¿no? Que menos mal que son los Bravos, ¿no? El tema de Tarantino, la verdad que...
Sí.
Nunca se sabe con este hombre. También puso Lola y Manuel, ¿no? En Kill Bill.
Qué maravilla, tío.
Y bueno, pues yo creo que con esto queda un poco hecho el perfil psicológico de Charles Manson, ¿no? Que...
Y musical, el perfil musical también.
Sí, sí. Bueno, evidentemente... y cuando sucedieron todos los crímenes y demás, era, como decíamos, la época así de finales de los 60, de los 70, que era una época muy, muy convulsa, ¿no? Por la revolución musical que había, y bueno, también a nivel social, ¿no? Hubo grandes cambios, y yo creo que Manson, en cierta forma, era como reflejo de todo aquello, ¿no? Un hombre muy desequilibrado, ¿sabes? Pero que a la vez era un tío muy listo, ¿sabes? Porque bueno, al fin y al cabo manipuló a 10 o 20 chavales para asesinar a gente y para una causa que él creía, ¿sabes? Que cuidadito con los locos.
Era víctima de su tiempo, pero no de disculpa de lo que hizo.
No, claro, evidentemente.
Sí, por mucho que le influyera, él hizo lo que hizo porque se creía con la autoridad
para
hacerlo y, en fin.
Siempre ha tenido ese aura, ¿no? Siempre él se cree que se creía que tenía como esa superioridad, ¿no?
Figura mesiánica.
Sí, se creía como mucho más inteligente que todo el mundo, que todos los demás eran unos ignorantes, ¿no? Y bueno, hoy la verdad que hemos escuchado absolutamente de todo, ¿no?
Sí.
Hemos escuchado desde bueno, prácticamente desde el metal noventero, ¿no? Con Manson, con Marilyn Manson. Los 60, ¿no? Mejor que los 60 con los Beach Boys, los Beatles, Neil Young.
Entonces, ¿quién sabe que claro, se ha colado aquí en el programa? De loco, pero es que encaja también.
Claro.
Acá es una muestra de para lo que ha servido la figura de Manson, ¿no?
Pues sí. Y bueno, nos vamos a despedir con otro tema que también guarda relación con Manson, ya que lo menciona. Y bueno, y son de su misma ciudad, pero seguramente a Manson no le hubiera hecho tanta gracia.
No, la guerra racial no iba en ese sentido, creo yo.
Pero bueno, así que muchas gracias, Dani, por estar aquí una vez más.
Muchas gracias a ti.
Y por haber pasado este rato estupendo. Y nos vamos a despedir con el tema de N.W.A. Straight Outta Compton, que vamos a escuchar ahora mismo. Así que nada, hasta la semana que viene. Y bueno, Dani, cuando quiera, aquí estamos.
Muchas gracias.
Motherfucker named Ice Cube from the gang called Niggas with Attitudes. When I'm called off, I got a sawed off. Squeeze the trigger and bodies are hauled off. You too, boy, if you fuck with me, the police are gonna have to come and get me off your ass. That's how I'm going out. For the punk motherfuckers that's showing out, niggas want to mumble, they wanna rumble. Mix them and cook them in a pot like gumbo. Going off on the motherfucker like that. With a cat, that's pointed at your ass.
Tell them where you from.
Straight out of Compton. Another crazy ass nigga. When punks I smoke, yo, my rep gets bigger. I'm a bad motherfucker and you know this. But the pussy ass niggas won't show this. But I don't give a fuck, I'ma make my snaps. If not from the records, from jacking across. It's like burglary. The definition is jacking. But when illegally armed, it's called packing. Shoot a motherfucker in a minute. I'll find a good piece of pussy and go up in it. So if you had a show in the front row, I'ma call you a bitch or a dirty ass hoe. Get mad like a bitch is supposed to, but that shows me slut drunk and post to a crazy motherfucker from the street. Attitude legit, cause I'm tearing up shit. Empty rain controls are automatic. For any dumb motherfucker, it starts static. Not a right hand, cause I'm a hand itself. Every time I pull an AK off the shelf, the security is maximum, man, that's a law. R-E-N spells red, but I'm raw. See, cause I'm a motherfucking villain. The definition is clear, you're the witness of a killing that's taking place without a clue. And once you're on the scope, your ass is through. Look, you might take it as a trip, but a nigga like Ren is on the gangster tip. Straight out of Compton. Compton. Compton.
Easy is his name and the boys coming.
Straight out of Compton. It's a brother that'll smother your mother and make your sister think I love her. Dangerous motherfucker raising hell.